Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por esta noche tan bella que nos das, porque tú das el agua a su tiempo, Señor. Y hoy nos regalaste un poquito de lluvia, pero aquí estamos, mi Dios amado. Bendice, Padre Santo, este pueblo, Señor. Bendice las personas que hoy acudieron a escuchar tu palabra, Señor. Llena sus corazones, llena sus vidas. Y Padre Santo, que sea de provecho, Señor, esta palabra. Yo sé que tienes algo especial el día de hoy. Desciende desde lo alto, Señor, y toca sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que pongamos mucha atención. Créanme que es algo muy bonito. Dios habla nuestras vidas a través de la lectura. Acompáñenme, por favor, a Oseas, capítulo 4, verso 1. Cuando estamos por ahí, gritamos amén. Dice: oí la palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Subraya en tu Biblia si tienes con qué, conocimiento de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta el día de hoy. Esta palabra me gustó mucho porque la compartimos con Fuego Joven el día que estuvimos el día viernes pasado y e hicimos una actividad, pero Dios, leí un poquito Oseas esta semana y Dios me estuvo hablando sobre eso. Entonces me invitó el pastor y yo le dije: Señor, sé tú a través de mí, y me volví a mostrar lo mismo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta, de hecho para las personas que les gusta tomar apuntes. Se llama Conociendo a Jesús, se llama la plática. Pregúntale al que está a tu lado, dale un codazo: ¿conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? Te pregunto y quiero que seas honesto. Fíjense que les quiero contar una historia. Hace muchos años había un matrimonio que dice la palabra que este matrimonio caminaba de acuerdo a las leyes y a los mandamientos que Jehová les había instituido. Cumplía todos los estatutos que habían, ¿sí? No se desviaba ni para un lado ni para el otro. El varón era sacerdote, pero había un defecto en este matrimonio. Este matrimonio no podía tener hijos. Y los dos pedían a Dios, y he entrado en edad, no podían tener hijos. Una ocasión le tocó al sacerdote entrar al santuario a quemar inciensos para Dios, y cuando estaba en el santuario se le apareció un ángel y le dijo: ¿sabes qué? Tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Y él se espantó y le dijo: no temas, Dios ha escuchado tus oraciones, y el hijo que has pedido lo tendrá tu esposa. Y él le contestó: oye, pero ¿cómo es posible eso? Si ya estamos entrado en años. Él dudó de lo que podía hacer Dios en su vida, aunque estaban viejos. Entonces el ángel le dijo: porque has dudado, vas a quedar mudo hasta que se lleve a cabo todo esto. En el capítulo 19, ahorita lo vamos a leer, en el versículo 19 de Lucas, dice que la mujer dijo: gracias, Dios mío, por haberme quitado esta afrenta. La palabra tiene por nombre Conociendo a Jesús, porque precisamente el día que la platicábamos con los varones, a nosotros nos pasa lo mismo exactamente que a Zacarías y a Elizabeth. Aunque caminamos con Dios, cumplimos muchas veces los mandamientos, los estatutos que nos pone Dios, mas sin embargo no gozamos de los privilegios que tenemos como cristianos, ¿sí? No gozamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque dejamos de creer en Dios. O sea, igual Zacarías caminaba con Dios, conocía con Dios, pero no sabía hasta dónde podía llegar Dios. O sea, la magnificencia que tiene, el poder que tiene. No importa qué edad tengas, no importa qué dolencia tengas, ¿sí? Lo importante es que Dios cumple las peticiones de tu corazón, ¿sí? Y que es tenemos un Dios poderoso. Me acompañan a Lucas, por favor, leemos un poquito del pasaje. Ya estamos por ahí, Lucas 1, 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo el Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Me acompañan al 18, por favor. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Fíjense que a mí, cuando leí esta parte, me llamó mucho la atención, porque Zacarías dice que caminaba con Dios, conocía de Dios, pero no, o sea, a veces cometemos ese grave error. Vamos a un lugar, sabemos lo que hacen, pero no creemos en lo que puede hacer en nosotros, en nuestras vidas, a la persona que se adora a Dios, ¿sí? Muchas ocasiones estamos metidos en el calzado y en la ropa de Zacarías, porque hay cierta incredulidad en nuestras vidas. Y lo más curioso de esto es que por tener dudas, a veces no se llevan a cabo las cosas que esperamos. O sea, si tú pides algo, dice el ángel: Dios ha escuchado tus oraciones y va a cumplir tu petición. Si tú pides algo, ¿qué esperas que pase? ¿Que se cumpla o no? Que se cumpla lo que pides. Entonces, ¿por qué cuando llega un ángel, o cuando tienes una visión, o cuando tienes un sueño, dudas de lo que pediste? ¿Lo pediste con fe? ¿O qué esperabas? Tú sabes que tienes un Dios poderoso, ¿por qué dudas? Si sabes que Dios escucha las peticiones de tu corazón. ¿Estamos todos ahí? Damos un aplauso a Dios para que no estén tan serios, pero fuerte. Para que empecemos a entrar en tema, acompáñenme a Marcos 1:34, por favor. Esto es lo más triste de esto. Cuando estemos por ahí, estamos, amén. Me esperan un ratito porque Mateo, Marcos, Lucas. Marcos 1:34, por favor. Ya vamos llegando. 1:34. ¿Estamos por ahí? Bueno, dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Saben qué? Lo más triste de esto es precisamente eso. Lo platicábamos tal vez con los chavos, lo platicamos el día viernes. Nosotros caminamos con Dios, ¿sí? Venimos a la iglesia, sabemos de sus bendiciones y no creemos en Dios. ¿Y sabes qué? Los demonios le conocen, son el equipo contrario. Y desde que se asoma a Jesús, sabían: Jesús, Jesús, desde lejos, ¿por qué nos atormentas? ¿Sí? Nosotros que caminamos todos los días con Dios, leemos sus escrituras y andamos con Él, a veces dudamos, como pasó con Zacarías, ¿sí? Y los demonios que son del equipo contrario de Dios, ¿sí?, que totalmente están acechando a la humanidad para que caigan en pecado, lo más triste es que ellos sí conocen quién es Dios, quién es Jesús y el alcance que puede tener para nuestras vidas y hasta para ellos, cómo, de qué manera los afecta a ellos, ¿sí? Porque no les deja ni hablar, los saca, ¿sí?, los somete. Y es ahí donde yo quiero entrar a tocar el tema. Y por eso cuando inicié te decía, ¿realmente tú conoces a Jesús? O sea, ¿realmente conoces a Jesús? ¿O has jugado al que, bueno, sí, sí lo conozco? Porque platicábamos con los varones el día que me tocó compartirles. Es muy triste pertenecer al equipo de Dios y no gozar de los privilegios que tiene para sus hijos. Dice en el Deuteronomio 28: te bendeciré al entrar, al salir, en tu negocio, te prosperaré aquí, allá, el otro. Te voy a bendecir. Pero si sigues mis mandamientos, mis estatutos y cumples mis enseñanzas. Oye, esa es una promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Sabías eso tú? Te pregunto, ¿sabías eso tú? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué en ocasiones en la iglesia ves enfermedades, ves personas que están padeciendo si en la palabra no dice eso? Y si caminamos con Jesús, ciertamente tenemos obstáculos que cruzar, pero es importante que sepamos las cualidades del Dios que tenemos. ¿Sabes tú las cualidades del Dios que tenemos? Yo le decía a los chavos el día viernes, para conocer una persona tienes que conocer qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? ¿Cómo quiere que lo agrades? Hay cosas que le molestan. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú te haces amigo de una persona, tienes que conocer todos sus conceptos. Pues con Dios es exactamente lo mismo, ¿sí? Tienes que conocerle, tienes que meterte, ¿sí?, al agua que tiene para ti, sumergirte, llenarte de su palabra, porque si tú no le conoces, no puedes gozar de lo que tiene para ti. ¿Estamos por ahí? ¿Decimos amén todos? Fíjense que una ocasión fui a Tuxtla y me metí a un curso y de repente tomaron las instalaciones de la secretaría en la que estábamos. Y de repente nos acercamos a unos amigos porque no nos dejaban salir, ya había terminado el curso el de ese día y no nos dejaban salir y le preguntamos, oye, ¿por qué estás acá? Pues honestamente no sé, pero mi líder me mandó que yo bloqueara. Y a veces precisamente eso es lo que ocurre con nosotros. Estamos acá porque nos dijeron que viniéramos y que hacen milagros y que hay un Dios que hace milagros, pero a ciencia cierta no sabemos por qué estamos acá. Y hoy tenemos que entender, todos tenemos que entender. Por eso era bien importante que cuando entremos a la presencia de Dios empecemos a tener un hambre por enterarnos, ¿sí?, cuáles son las cosas que Él tiene para nosotros. Si se dan cuenta, por eso se llama testamento. Testamento es cuando alguien deja una herencia después de muerto, porque tiene regalos para ti. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición. Entonces, si tú escudriñas el testamento de Dios, se llama Nuevo Testamento y Viejo Testamento, ahí vas a encontrar muchas cosas para tu vida. Pero es importante que pongas atención. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios, por favor. ¿Me acompañas, por favor, a Lucas 4:31-35? Adelantito, 4. Lucas 4:31-35. ¿Estamos ahí todos? Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién le está hablando a Jesús en ese momento? Les pregunto a ustedes, ¿quién le está hablando? ¿Quién? Entonces, ¿se vale eso? ¿Habían analizado eso ustedes? O sea, el demonio conoce a Jesús y le dice: no me atormentes, por favor, mira, ¿sabes qué? ¿A qué viniste? Desde que estaba lejos. Entonces, créanme una cosa, es muy triste, de veras, si se los digo con todo mi corazón y mi cariño, es muy triste que nosotros, estando en el equipo correcto, sabiendo que Dios es mi Salvador, ¿sí?, que Dios es quien sana, que Dios es quien liberta, que no conozcamos de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conocer de Jesús? ¿Por qué pasamos por esta situación? ¿Sí? ¿Por qué no puedo tener un hijo? ¿Por qué no sano de tal enfermedad? Entonces, a mí cuando empecé a leer esto, dije: no, no puede ser. No puede ser que yo camine con Dios y que no sepa a ciencia cierta de qué manera puedo contentarlo y hallar gracia en sus ojos para que cumpla las peticiones de mi corazón. Cuando les compartí eso de los varones, les decía, esa ocasión la plática se llamó, por aquí la tengo anotada, es códigos de un cristiano, le pusimos. O sea, nosotros, para poder abrir una caja fuerte, tenemos que meter el código adecuado para poder accesar. Entonces, también nosotros, a Dios también le agrada eso. O sea, que metamos los códigos espirituales correctos para que nos permita también entrar a esas bendiciones que Él tiene para nosotros. O sea, si te portas mal, si haces actividades inadecuadas, si haces cosas incorrectas que a Él no le agradan a Dios, pues no hayas gracia sobre en sus ojos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y Él te quiere bendecir, pero no estás metiendo la clave correcta para poder accesar a esas bendiciones. Entonces es muy importante que aprendamos a meter el código correcto. Vamos a ver otro pasaje ahí de cuando Dios está sacando demonios. Acompáñame a Marcos 5:1-13. Marcos 5:1-13, por favor, ya para que empecemos a aterrizar. ¿Estamos por ahí todos? Dice, de hecho el tema se llama el endemoniado gadareno, ahí al principio dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dijo, les dio permiso. ¿Nos damos cuenta nuevamente de esto? O sea, es increíble que aún los demonios estén sometidos a Jesús, o sea, sientan un temor, se arrodillen, le rueguen, ¿sí? Y que sepan quién es. Entonces, hoy Dios me tocó y me dijo, ¿saben qué? Dile a mi pueblo quién soy. Dile a mi pueblo quién soy yo. ¿Me conocen? ¿Qué hago? ¿Hasta dónde tengo límites? No tengo límites. ¿Sí? Aunque Zacarías era viejo, ¿sí? Y su mujer entraba edad, científicamente no podían. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo conoce sobre la andropausia, sobre la menopausia. Hay cierta edad de que puede el espermatozoide fecundar al óvulo de la mujer, ¿sí? Científicamente es imposible, pero es necesario que mi pueblo sepa que yo cierro boca de leones. Es necesario que mi pueblo sepa que yo salvo al hombre aunque esté en una ballena, aunque esté con jugos gástricos, y que los jugos gástricos pueden destruirlo y deshacerlo. Que lo sepan, que no nada más, mira, lo salvó la ballena. No, si tú haces un análisis a fondo, es algo irreal. Cuando tú entras un sistema digestivo, tenemos jugos gástricos y de antemano son ácidos y te empiezan a disolver. Es algo que no puede suceder ante la ciencia. Entonces dijo, es importante que ellos sepan que yo soy Dios, que para mí no hay imposible. Vamos, aplauso a Dios. En momentos de angustia, en momentos difíciles, en momentos que ya no puedes más, es importante que tú sepas que hay un Dios y que siempre está a tu lado y que lo conocen por muchos nombres. Hoy me estaba dando la tarea, hace mucho, no sé, muchos años, nos dio mi tío Eduardo Ábrele una plática y nos dio aproximadamente 7 nombres de Jesús, tiene muchos más, pero dice, no, ¿por qué dudas si Jesús es tu sanador? Jesús es tu estandarte, Jesús es tu bandera, Jesús es paz, Jesús. Y yo decía, ¿dónde está esa Biblia? Porque tenemos una Biblia con Adriana, con la que nos casamos hace 18 años, 17 años. Y yo la había apuntado y dije, lo tengo que investigar. Y hoy, no importa si es chica la palabra o es muy larga en tiempo, quiero que te lleves en tu corazón y que aprendas que para Jesús no hay nada imposible. Jesús, lo decía el día domingo el pastor, son tres, la Santa Trinidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Jesús se hizo hombre. Tienes que saber quién es Jesús. Primero, métete en tu cabeza, llega a tu casa, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Bueno, Dios hizo el mundo, ¿sí? Te hizo al hombre, le dio un soplo de vida. Cuando pecaste, se hizo hombre y te enseñó el camino que debes seguir para que te vaya bien, porque Él no pecó. Y no solo eso, sino que dio su vida, la vida de su Hijo, por ti, para sanar tus pecados, para que fueras libre y para que tú gozaras de esa libertad el día de hoy. ¿Sabías eso? Hay mucha gente que no lo sabe. Y me di a la tarea de apuntar. Y les decía yo a los chavos el día viernes, cuando dos equipos se enfrentan, hablemos del Barcelona y el Real Madrid, cada quien analiza a su adversario, lo estudia. Oye, ¿quién es Ronaldo? Mira, Ronaldo tiene estas, hace una gambeta aquí así, se la lleva aquí, tiene un sprint muy rápido. Estudian minuciosamente quién es su adversario, ¿sí? Pero también el equipo que tiene al hombre fuerte sabe quién es, quien respalda a su equipo. Y quiero decirte una cosa el día de hoy: de tu lado está Dios, ¿sí? Quien pelea tus batallas, ¿sí? Quien sana todas tus dolencias. Ayer escuchaba una prédica en Palenque, estaba con mi familia, son unas cruzadas de sanidad, y decía el pastor: los que no vinieron se perdieron de esta sanidad, ¿sí? Porque Dios hace milagros, porque dice: yo soy quien perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. Yo no sé qué dolencia tengas el día de hoy, yo no sé qué milagro quieras para tu vida el día de hoy. Tú sí sabes, y quiero que sepas que Dios puede hacer tu milagro, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, una vez que ya hiciste el estudio minucioso de quién es el que está a tu lado, y hoy los voy a invitar a que lo hagamos juntos, la pregunta de inicio: ¿quién es Jehová? Y yo te voy a decir quién es Jehová. Jesús, te dije al principio, creó el mundo, lo acomodó, te dio la vida, pagó tus pecados, fue crucificado. Se le conoce por muchos nombres: Jehová Jiré, mi proveedor. ¿Sabías tú que tienes un proveedor? Dice en la palabra que ¿por qué te preocupas? Mira los lirios, mira los lirios, mira cómo visten. Cuanto y menos tú, que eres mi hijo, ¿de qué te preocupes? Si Dios, si tú confías en Dios, Dios va a proveer. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios. ¿Tienes una enfermedad? Se llama Jehová Rafa, mi sanador. Te sana, Él sana tus dolencias. ¿Conocías eso de Dios? ¿Sabías eso de Dios? Jehová Nisi, mi bandera. Dios es tu estandarte. Donde quiera que vayas, haz lo que hizo José. No soy yo, no es mi sabiduría. Presenta a Dios. Dios me revela los sueños. Siempre, cada paso que des, presenta a Dios, que sea tu estandarte. Al que se humilla, Dios lo enaltece. No te quieras tú enaltecer, enaltece a Dios, humíllate tú y vas a ver dónde te va a poner. ¿Estamos de acuerdo? Jehová Shaddai, no sé cómo se pronuncia, pero el todo suficiente. Para Él no hay imposibles. Para Él no hay imposibles. Jehová Shalom, mi paz. Dice la palabra que en paz me acostaré y en paz me levantaré. Y créanme una cosa, es de lo más feo no poder dormir porque tienes algo en tu corazón, que tienes inquietud, que tienes algo que no te da tranquilidad. Yo lo viví, créanme. Hay un momento que tomaba una pastillita para dormirme. Y cuando entras a la presencia de Dios, mira, te duermes como angelito, te levantas, te pones en comunión con Dios, vas a hacer tus actividades, te cubres con su sangre en el día, regresas, llega la hora de dormir, porque Dios te da esa paz. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios. No se duerman. Emmanuel también es su nombre, ¿sí? Es Dios con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Hay un nombre que está medio raro. Si lo pronuncio mal, ya me corrigen. Genatziken, mi justicia. Si no lo sabían, yo también lo aprendí hoy. Jehová Roim, mi pastor. Jehová Elohim, el Todopoderoso. Apunté los que normalmente nosotros mencionamos, porque en la parte donde lo busqué son 21 y hay un poquito más y más, porque Dios no tiene, o sea, Dios es todo, nuestro proveedor, nuestro sanador. Pero parte del estudio es que nosotros sepamos quién es el que nos respalda en todo momento. Ahora, es importante también, ¿sí?, que sepamos qué cosa no le gusta, porque también dice la Biblia que tenemos un Dios que es celoso y que a veces entra en ira también. Y normalmente eso no lo platicamos. Oye, ¿por qué me pasa esto?
Si dices lo que siembras, eso mismo cosecharás. Haz un análisis de tu vida, ¿no?
Entonces, sí es importante que estudiemos en casa a fondo quién es que hace que no le gusta, porque vimos con el pastor, oye, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Eso le gusta a Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Contra tales cosas no hay ley.
Eso le encanta a Dios. ¿Qué hago para que me bendiga Dios? Sigo sus mandamientos, sus estatutos. Soy justo, recto, íntegro.
¿Sí? ¿Sabes qué es íntegro? Ni a derecha ni a izquierda, una sola, tirar la piedra y moverte con integridad. Eso le gusta a Dios. ¿Qué cosa no le gusta a Dios? ¿Saben qué cosa no le gusta a Dios? Los deseos de la carne. ¿Sí? El que seamos morbosos. ¿Sí? El que deseemos a la mujer de nuestro prójimo. Eso no le gusta a Dios. Los frutos de la carne, los placeres de la carne, y aquí los anoté. ¿Qué cosa le gusta a Dios? Que tengamos una comunión con Él, que le amemos solo a Él. Dice dentro del mandamiento que Dios es un Dios celoso, ¿no? Que atendamos sus mandamientos, estatutos, y no solo que los leamos, ¿sí? ¿Qué dice? Que los practiquemos, ponlos en práctica. A eso le encanta a Dios. Si quieres hallar gracia ante los ojos de Dios, pon en práctica sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Que demos testimonio de nuestra vida. Aprendamos eso. Yo le platicaba, fuimos a Palenque y le platicaba a mi papá. Se me viene a la mente la historia del etíope. Porque llegué a un restaurante y el hijo de una escaramucita me dice: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Y platícame, dice, platica cómo es eso. Mira, se trata que tengas una comunión personal con Dios, que empieces a llenar tu vida, que te des cuenta que el cambio que haga en tu vida va a beneficiar a tu familia. Tú eres la cabeza, le dije, y donde vayas tú, inconscientemente arrastras a tu familia. Llévalo al lugar donde va a recibir bendiciones. Y después me puse a pensar, ¿quién quite? Y por eso Dios me trajo acá. La gente empieza a tener hambre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para decirles quiénes somos, demos testimonio de quiénes somos. ¿Sí? Oye, ¿quieres? No, gracias. Llegas con tu familia, dicen: oye, yo quiero ser como ellos. Algo tienen ellos que me gusta. Mira, se divierten, pero hacen lo correcto y se retiran cuando tienen que irse. Entonces aprendamos todos a dar testimonio. ¿Estamos todos por ahí? Damos un aplauso a Dios, por favor, para que no nos durmamos, pero fuerte. Y un punto muy importante: Dios quiere tu obediencia. ¿Sí? Hay un pasaje de Saúl donde dice: no quiero sacrificios, quiero tu obediencia. Fue, le dijo Dios: ve y destruye todo lo que hay, animales, guerreros, todo es todo. Vi unas ovejas gorditas y no, estas. Y le dice Samuel: oye, ¿y ese ruido que escucho? ¿Acaso Dios no te dijo que destruyeras todo? Es que lo traje para darle ofrenda a Dios. Entonces le dice: Dios prefiere tu obediencia que tus ofrendas. ¿Sí? Entonces entendamos eso. Nos pongamos a cuentas. ¿Sí? Con él, con mi prójimo. Porque dar testimonio no solo es. Y dentro de eso me incluyo yo también. Venir el miércoles, el domingo, darnos golpes de pecho, y cuando salimos actuamos de una manera. Le decía yo a ese amigo: las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Entonces, cuando tú con hechos demuestras que amas a Dios, es otra cosa. ¿Sale? Hasta ahí vemos las cosas que le agradan a Dios. ¿Estamos poniendo atención? ¿Estamos contentos? ¿Estamos digiriendo la palabra? ¿No nos enojamos? Si alguien está peleando con su hermano, saliendo, póngase a cuentas, porque Dios quiere tu obediencia. No podemos estar peleando entre nosotros y hacer como que si no pasa nada. Salgamos y a cuentas. ¿Sabes qué, hermanito? Discúlpame, la regué. Fíjate que pues somos presas de la carne. Te quiero. Vamos para adelante, vamos a sanar esto. ¿Sale? Porque de eso se trata, de que nos llenemos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Me llamaba mucho la atención un día que leí que después de que
que Dios fue bautizado y bajó el Espíritu y lo llenó. Dice que se fue al monte Sinaín, pero en una parte dice, y Dios iba lleno del Espíritu Santo. Y lo platicábamos una ocasión en un desayuno. Si tú quieres que el enemigo no entre a tu vida, tienes que estar lleno, porque cuando estás lleno no puede entrar. Si tú estás completo, no puede entrar ni un dardo del enemigo, porque no hay espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, procuremos beber y comer de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Estar llenos, 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 buscar su presencia para que no haya cabida. Oye, ¿qué hace esto? No, yo sé que yo estoy lleno. Porque Dios, el diablo es irreverente. Si tentó a Dios las tres veces, le mostró su riqueza, le mostró su reino, cuanto y menos a ti y a mí. Si lo hizo con Dios, entonces no creas que dice, después de resistir al enemigo, se va a huir por un tiempo. Por un tiempo se va a ir. Entonces procura ese tiempo que no te estás echando, seguir alimentándote para que estemos llenos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa no le gusta a Dios? ¿Sabes tú qué cosa no le gusta a Dios? Que seas idólatra. Dios es celoso. Cuando tú empiezas a tener otras cosas y le das privilegio a otras cosas antes que a Él, Dios se enoja, su corazón se contrista. Entonces, acércate a Él y Él se acercará a ti, dice en Santiago 4:8. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Si tú te alejas, pues automáticamente Él no puede estar donde hay pecado, se tiene que alejar, ¿sí? Dos, que seas inmoral en las cuestiones sexuales, que estés deseando, que estés hablando, porque no solo pecamos con ver, con la boca, no, mira cómo está. Trata de evitarlo. Platicábamos un día con el pastor, somos hombres y no dejamos de serlo, y de la misma pata que cojean todos, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros nos aguantamos, ¿sí? Sabemos que es malo, decimos no, porque la definición de hombre la ha transversado el mexicano. Es que yo ando con muchas. No, si hacer lo que me gusta, eso no es de hombres. De hombres es hacer, no hacer lo que me gusta hacer. Eso sí requiere mucho valor. Entonces, practiquemos la hombría de una manera que a Dios le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Que seamos mentirosos. A Dios le molesta mucho el mentiroso, ¿sí? Que juremos. Hay gente que, te lo juro por Dios santo, con tal de hacer un negocio. O sea, involucramos en nuestra vida laboral o en nuestra vida cotidiana para ganar credibilidad, involucramos a Dios. Te lo juro, hasta cruzamos la manita como nos enseñaron los. Te lo juro, decimos. Y eso no, a eso Dios le molesta. Y hay muchas cosas que a Dios le molesta. Y yo creo que si Dios está tocando tu vida, yo creo que es importante que hoy aceptemos que teníamos un espíritu de Zacarías, ¿sabes?, de incredulidad, que no le hemos dado el lugar a Dios que le corresponde, ¿sí? Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Yo no sé qué estés pensando. Yo no sé qué pasa por tu mente en este momento. Lo que sí sé es que todos somos pecadores, ¿sí? Y que todos tenemos cargas y que todos tenemos anhelos en nuestro corazón y queremos que Dios nos escuche. Y yo quiero decirte una cosa el día de hoy. Dios escucha. Así como a Zacarías y a su esposa lo escuchaba, y descendió el ángel Gabriel y le dijo, he escuchado tus oraciones. Dios te ha escuchado. Dios te ha estado escuchando, pero Él quiere que realmente tú le conozcas y que sepas que no tiene límites, que sepas que realmente Dios tiene un propósito para tu vida. No dudes, cree en Él, confía solo en Él y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Si estás enfermo, habla con Dios, este es el momento. Si tienes una preocupación, Dios te da paz. Es su nombre. Si tienes una enfermedad, Dios te va a sanar. Ese es su nombre, mi sanador. Y cada nombre que tiene Dios es para que tú lo utilices en tu guerra espiritual, porque la duda es algo que el enemigo te siembra para que dejes de creer en el que te dio la vida. Cerramos nuestros ojos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por este momento tan especial. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte, mi Dios, de saber más de ti, Señor amado, qué hiciste por nosotros, que te llevaste nuestros pecados en la cruz, que te hiciste hombre para mostrarnos el camino que debemos seguir. Gracias, mi Dios. Queremos vivir agradecidos, mi Dios, por cada cosa que has hecho en nuestras vidas, porque gozamos de una libertad inmerecida, Señor.